Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, acá abajo, en esta ciudad, donde hay cientos de señoras Dalloway caminando en este continente, lejos, en medio de esta pandemia. Y vamos a continuar leyendo la señora Dalloway de Virginia Woolf, y sigue de esta manera. No tenía miedo. En todo momento en la naturaleza, con un guiño divertido como el punto dorado que se movía por la pared allí, indicaba su decisión de mostrar, moviendo las plumas, sacudiendo las trenzas, echando su manto al vuelo de un lado a otro con hermosura, pero siempre con hermosura y acercándose para murmurar entre sus manos las palabras de Shakespeare, su significado. Recia sentada a la mesa, manoseando un sombrero, lo miraba. Veía cómo sonreía, estaba contento entonces, pero no podía soportar verle sonreír. Aquello no era un matrimonio. Un marido no tenía por qué tener siempre ese aspecto raro, siempre con sobresaltos, riéndose, sentado en silencio hora tras hora, o tomándola y diciéndole que escribiese. El cajón de la mesa estaba llena de escritos. Shakespeare, la guerra, descubrimientos, que la muerte no existía. Últimamente se había puesto muy excitado, sin motivo, y tanto el doctor Holmes como el señor William Bradshaw dijeron que la excitación era lo peor que le podía suceder, y agitaba las manos diciendo: yo sabía la verdad, lo sabía todo. Ese hombre, su amigo que había muerto, Evans, había llegado, decía, y estaba cantando detrás del biombo, y ella notaba lo que él decía. Algunas cosas eran hermosas, otras eran tonterías, y siempre se detenía a medias cambiando de opinión, queriendo agregar algo, oyendo algo nuevo, escuchando con la mano en alto, pero ella no oía nada. Y en una ocasión encontraron a la chica que limpiaba la habitación leyendo uno de los papeles y riéndose a carcajadas. Fue horrible, porque hizo que Septimus se pusiese a gritar contra la crueldad humana. ¿Cómo se matan unos a otros? Los caídos, decía, los despedazan. Holmes nos persigue, decía, e inventaba historias sobre Holmes. Holmes comiendo cuáquer, Holmes leyendo a Shakespeare, y gritaba de rabia o se reía porque Holmes parecía representar algo horrible para él. La naturaleza humana lo llamaba, y además estaban las visiones. Solía decir que se había ahogado y que estaba sobre un risco con las gaviotas que chillaban encima de él. Se asomaba al respaldo del sofá y miraba al mar profundo, o bien oía música. En realidad no era más que un órgano, un hombre que gritaba en la calle. ¡Qué lindo!, solía gritar, y las lágrimas caían por sus mejillas, que para ella era lo peor de todo, ver que un hombre como Septimus, que había peleado, que era valiente, lloraba. Y ahí se quedaba, tirado, escuchando, hasta que de pronto gritaba que se caía en el fuego. De hecho, ella miraba si había fuego en alguna parte, tan real que parecía todo. Pero no había nada. Estaban solos en la habitación. Es una pesadilla, decía ella, y lo tranquilizaba al fin, pero también ella se asustaba a veces. Suspiró y se puso a coser. Y su suspiro era tierno, era encantador como el viento del bosque al atardecer. Dejaba las tijeras, regresaba a la mesa para buscar algo. Un movimiento ligero, un tintineo leve, unos golpecitos originaron algo en la mesa donde estaba sentada cosiendo. Con los ojos entornados, él adivinaba su borrosa silueta, su cuerpo negro menudo, su cara y sus manos, sus movimientos tomando una bobina o buscando. Tenía tendencia a perder las cosas buscando la seda. Estaba haciendo un sombrero para la hija casada del señor Filmer, que se llamaba... Había olvidado el nombre. ¿Cómo se llama la hija casada del señor Filmer?, preguntó Septimus. La señora Peters, dijo Recia. Tenía miedo que fuese demasiado chico, dijo, sosteniendo el sombrero ante ella. La señora Peters era corpulenta, pero no le caía bien. Solo porque la señora Filmer había sido buena con ellos. Me regaló unas bananas esta mañana, dijo. Recia quería hacer algo para demostrar que estaban muy agradecidos. Había entrado en la habitación la otra noche y se encontró la señora Peters, escuchando música en el gramófono. La señora Peters había creído que estaban afuera. ¿De verdad?, preguntó Septimus. ¿Había puesto el gramófono? Sí, se lo había comentado antes. Se había encontrado a la señora Peters escuchando música en el gramófono. Empezó con cuidado a abrir los ojos para ver si en realidad había un gramófono. Pero las cosas reales, reales de verdad, eran muy excitantes. Tenía que tener cuidado. No quería volverse loco. Empezó mirando revistas de moda en el estante de abajo. Luego, poco a poco, el gramófono con su trompeta verde. Nada podía ser más exacto. Así, tomando valor, miró el aparador, la fuente con bananas, el grabado de la reina Victoria y el príncipe consorte, la repisa de la chimenea con el jarrón, con liras. Ninguna de estas cosas se movía, todas estaban quietas, todas eran reales. «Tiene una lengua de víbora esa mujer», dijo Recia. «¿A qué se dedica el señor Peters?», preguntó Septimus. «Ah», dijo Recia, tratando de recordar. «Le parecía que la señora Filmer le había dicho que trabajaba para alguna empresa». «Ahora mismo está en Hall», dijo. «Ahora mismo», dijo con su acento italiano. «Ella misma lo había dicho». Septimus se puso la mano a modo de visera para no ver más que un pedazo del rostro de Recia a la vez, primero el mentón, luego la nariz, luego la frente, por si acaso tuviese alguna deformidad o alguna señal horrible. Pero no, ahí estaba ella, natural, cosiendo, con los labios fruncidos que ponen las mujeres, esa expresión que tienen cuando están cosiendo. Pero no había nada horrible en ella, se aseguró mirando de nuevo y volviendo a mirar el rostro de Recia, sus manos, porque ¿qué había de aterrador en ella? ¿Qué había de repugnante ahí sentada a plena luz del día cosiendo? La señora Peters tenía una lengua de víbora. El señor Peters estaba en Hall. ¿A qué enojarse y profetizar? ¿Por qué huir? Exilado, atormentado. ¿Por qué las nubes tenían que temblar y llorar? ¿Por qué buscar verdades y entregar mensajes cuando Recia estaba sentada poniendo alfileres en la delantera de su vestido y Peters estaba en Hall? Revelaciones, milagros, soledad, angustias, caer al mar, precipitarse abajo, al fuego, todo había desaparecido. Porque tenía la sensación, mientras miraba a Recia rematando el sombrero de paja de la señora Peters, de una manta de colores. «Es demasiado chico para la señora Peters», dijo Septimus. «Era la primera vez, desde hacía días, que hablaba como antes». «Claro que sí, muy chico», dijo ella, «pero la señora Peters lo había elegido». Septimus se lo sacó de las manos. Dijo que era un sombrero para el mono de un organillero. ¡Qué alegría le dio a Recia eso! Hacía semanas que no se reían juntos, matándose de risa en privado como la gente casada. Lo que quería decir es que si la señora Filmer hubiese entrado, o la señora Peters, o cualquier otra señora, no habrían entendido por qué se estaban riendo Septimus y ella. «¡Hala!», dijo ella, poniendo una rosa en la cinta del sombrero. Nunca se había sentido tan feliz en la vida, nunca, jamás. «Pero esto era más ridículo», dijo Septimus. «Ahora la pobre mujer parecía un cerdo de feria». Nunca nadie la hizo reír tanto como Septimus. ¿Qué tenía en la caja de costura? Cuentas de colores, borlas, flores, artificiales, cintas. Volcó todo sobre la mesa. Él empezó a juntar colores distintos, porque aunque era un desastre con las manos, aunque era incapaz hasta de hacer un pequeño paquete, tenía un ojo increíble y a menudo acertaba. Algunas veces resultaba tonto, absurdo, claro, pero otras acertaba. «Va a tener un sombrero hermoso», murmuró Septimus, tomando esto y lo otro. Recia, arrodillada a su lado, mirando por encima de su hombro, ahora estaba terminado, esto es el diseño, ahora tenía que coserlo. «Pero con mucho cuidado», dijo él, «de manera que quedara exactamente como él pensaba que tenía que ser». Así entonces se puso a coser. «Cuando cosía», pensó él, «hacía un ruido como el de una marmita de agua en un fogón, murmurando, burbujeando, pellizcando, pinchando con sus deditos afilados fuertes, la aguja destellando recta, el sol ya podía entrar y salir, ir por las borlas al papel de la pared que él esperaría», pensaba estirando los pies. Mirándose la media en el pie, en el otro extremo del sofá, esperaría en este lugar, en esta bolsa de aire caliente calma al que se llega a veces al salir del bosque al atardecer, cuando debido a algún agujero en el suelo o a que los árboles están puestos de una manera particular, uno debe ser científico por encima de todo, científico. El calor forma una bolsa y el aire golpea la cara como el ala de un pájaro. Ya está, dijo Recia dándole vueltas al sombrero con la punta de los dedos. Así está bien por ahora. Luego, su frase se deslizó y goteó como burbuja, plic, plac, plac, como una complicada canilla mal cerrada. Era hermoso, nunca había hecho nada que la hiciese sentir tan orgulloso. Tan real que era tan consistente el sombrero de la señora Peters. «Míralo», dijo. «Sí, ella siempre sería feliz mirando el sombrero». Había llegado a ser el mismo en ese instante, se había reído en ese momento. Habían estado solos y juntos, siempre le gustaría ese sombrero. Septimus le pidió que se lo probase. «Pero sí, seguro que voy a estar rara», dijo ella, corriendo al espejo y mirándose por un lado y luego por el otro. Entonces se lo quitó, porque se escuchó que alguien llamaba a la puerta. ¿Sería Sir William Bracho? ¿Habría mandado por el sombrero? No, no era más que una pequeña con el diario de la tarde, lo que siempre ocurría, ocurrió entonces, lo que pasaba todas las noches de la vida. La chiquita se chupaba el pulgar en el umbral de la puerta, Recia se arrodillaba, le hacía chistes y la besaba, sacaba una bolsa de dulces del cajón de la mesa, porque así sucedía siempre, primero lo uno, después lo otro, así lo construía ella, primero una cosa, luego la otra, saltando, bailando, dando vueltas y vueltas por la habitación. Él tomó el diario, Surrey perdió, leyó, había una ola de calor, Recia repitió, Surrey perdió, hay una ola de calor, y las frases jugaban con la nieta de la señora Filmer, las dos riendo, charlando al mismo tiempo en medio del juego. Él estaba cansado, estaba contento, se iba a acostar. Cerró los ojos, pero en cuanto dejó de ver, los sonidos del juego se hicieron raros, lejanos, tenues, y sonaban como gritos de gente que busca sin encontrar y que se aleja cada vez más. Lo habían perdido. Regresó en sí aterrado. ¿Qué veía? La fuente de bananas sobre el aparador, allí no había nadie. Recia se había llevado a la nena a casa de su madre, era hora de irse a la cama, eso era, quedarse solo para siempre. Esa había sido la condena que escuchó en Milán cuando entró en la habitación y la vio recortando formas en tela con sus tijeras, quedarse solo para siempre. Estaba solo. Solo con el aparador y las bananas, estaba solo, vulnerable, en la cumbre inhóspita, echado, pero no en la cima de una montaña, no en un risco, sino en el sofá de la sala de estar de la señora Filmer. En cuanto a los delirios, los rostros, las voces de los muertos, ¿dónde estaban? Había un biombo enfrente de él con juncos negros y golondrinas, allí donde antes había visto montañas, donde había visto caras, donde había visto tanta belleza, había un biombo. Evans, gritó. Pero nadie contestó. El chillido de un ratón, el roce de una cortina, eran las voces de los muertos. Le quedaban el aparador, la pala del carbón, el biombo. Tenía que enfrentarse al biombo, al carbón, al aparador, pero Recia entró en la habitación hablando. Había llegado una carta, los planes habían cambiado. Al final, la señora Filmer no iba a poder ir a Brighton. No había tiempo para avisarle a la señora Williams y Recia pensaba que era muy, muy molesto cuando de pronto vio el sombrero y pensó que podría ser un pequeño, y su voz se fue apagando en una melodía satisfecha. «¡Maldita sea!», gritó. Los insultos de Recia eran una broma entre ellos. Se había roto la aguja. Niño, sombrero, Brighton, aguja. Recia se lo montaba, primero una cosa, luego la otra, y lo iba montando mientras cosía. Quería que Septimus dijera si cambiando la rosa de lugar había mejorado el sombrero. Ella estaba sentada en el extremo del sofá. «Eran felices ahora», dijo de pronto dejando el sombrero. «Sí, porque ya podía decirle cualquier cosa». Podía decir cualquier cosa que le pasara por la cabeza, y eso fue lo primero que había sentido con él, aquella noche en el café, cuando llegó con sus amigos ingleses. Había entrado tímido, mirando alrededor, y se le había caído el sombrero cuando lo fue a colgar. De eso sí que se acordaba. Sabía que era inglés, aunque no uno de los ingleses corpulentos que su hermana admiraba, porque siempre había sido delgado, aunque de un color fresco, y con su nariz y sus ojos brillantes, su manera encorvada de sentarse, le pareció, se lo había dicho muchas veces, un halcón joven. Aquella noche que lo vio por primera vez, cuando estaban jugando al dominó y él entró, un halcón joven, pero con ella siempre fue amable. Nunca lo había visto borracho, solo sufriendo algunas veces por la terrible guerra, pero aún así, cuando ella entraba, lo olvidaba todo. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier problema que ella tuviera con el trabajo, cualquier cosa que le sucediese, se lo contaba y él lo entendía fácilmente. Ni con su familia era igual. Como era mayor que ella y tan inteligente, qué serio era, empeñado en que leyera Shakespeare, cuando era incapaz hasta de leer un cuento para chicos en inglés. Como tenía mucho más experiencia, la podía ayudar, y ella también lo podía ayudar a él. Pero ahora este sombrero, y se estaba haciendo tarde, y Sir William Bradshaw se quedó con las manos en la cabeza ajustando el sombrero a la espera de que Septimus dijera si le gustaba o no, y mientras estaba allí sentada esperando, la mirada baja, sentía la mente de Recia como un pájaro que caía de rama en rama hasta posarse correctamente. Leía su mente mientras seguía ahí sentada en una de esas posturas relajadas que adoptaba naturalmente, y si él decía algo, ella le contestaba con una sonrisa como un pájaro que se posa firmemente en la rama con toda la fuerza de sus pequeñas patas. Pero él se acordaba. Bradshaw había dicho: «La persona a quienes más apreciamos no nos convienen cuando estamos enfermos». Bradshaw había dicho que debían enseñarla a descansar. Bradshaw había dicho que debían separarse. ¿Debían? ¿Debían? ¿Por qué deben separarse? ¿Qué poder tenía Bradshaw sobre él? ¿Con qué derecho Bradshaw me dice a mí lo que yo debo hacer?, dijo. «Es porque hablaste de suicidarte», dijo Recia. Gracias a Dios, ahora le podía decir a Septimus cualquier cosa. Así que estaba a su merced. Holmes y Bradshaw lo perseguían. El animal de narices rojas olía por todos los rincones y se atrevía a decirle lo que debía hacer. ¿Dónde estaban los papeles, las cosas que había escrito? Le trajo sus papeles, las cosas que había escrito, cosas que ella había escrito también para él. Las echó sobre el sofá, las miraron juntos, dibujos, pequeños hombres y mujeres con palos a modo de brazos, con alas, diagramas. Eran alas lo que tenían los dibujos, círculos trazados con monedas de un chelín y de medio chelín, estrellas y soles, precipicios con montañas escalando encordadas, exactamente como cuchillos y tenedores, pedazos de mar con pequeñas caras que reían saliendo de lo que podían ser las olas, el mapa del mundo. «¡Qué malo!», gritó. «Ahora sus escritos, los muertos que cantan detrás de los arbustos, odas al tiempo, conversaciones con Shakespeare, Evans, 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 sus mensajes del mundo de los muertos, no tan en los árboles, díganselo al primer ministro, amor universal, el significado del mundo, qué malos», gritó, «qué malos». Pero Recia puso las manos sobre los papeles. «Algunos eran muy lindos», pensó. Los iba a guardar, no tenía sobres. Los iba a atar con un pedazo de seda. Aunque se lo llevaran, dijo, se iría con él. No podían separarlos en contra de su voluntad, dijo ella. Aplanando los bordes, juntó los papeles e hizo un paquete sin mirar, sentada junto a él. Cerca, pensó Septimus, como si todos los pétalos estuviesen alrededor de ella. Era un árbol en flor, y entre todas las ramas se asomaba la cara de un legislador que había alcanzado un santuario donde no le tenía miedo a nadie, ni a Holmes, ni a Bradshaw, un triunfo, un milagro, el más grande, el último. Dudando, la vio montar la impresionante escalera lastrada con Bradshaw y Holmes, hombres que nunca pesaban menos de 74 kilos y medio, que mandaban a sus mujeres a los tribunales, hombres que ganaban 20.000 al año y hablaban de las proporciones, que discutían en sus veredictos. Holmes decía una cosa, Bradshaw decía otra, y sin embargo eran jueces. Hombres que confundían la visión con el aparador, que no veían nada claro y sin embargo mandaban. Ellos eran a los que Retzi había vencido. «Ya está», dijo ella, «los papeles están juntos, nadie estaría hurgando en los papeles, los iba a guardar». «Y nada los iba a separar», dijo. Se sentó junto a Septimus y lo llamó por el nombre de aquel cuervo o halcón que, como era malicioso y destructor de cosechas, Era como él. Nadie los iba a separar, dijo. Entonces se levantó para ir al dormitorio a hacer la valija, pero al oír voces en el piso de abajo, pensó que tal vez el doctor Holmes había llegado y bajó corriendo para impedir que subiera. Septimus la oyó hablar con el doctor Holmes en el rellano. «Querida señora, he venido como un amigo», decía Holmes. «No, no le voy a dejar que vea a mi esposo», dijo ella. Septimus la veía como una gallina, con las alas extendidas, cortándole el paso al doctor Holmes. Pero Holmes insistió. «Permítame, querida señora», dijo Holmes, apartándola. Holmes era un hombre robusto. Holmes estaba subiendo. Holmes iba a abrir la puerta de golpe. Holmes iba a decir, tiene miedo, ¿eh? Holmes lo iba a atrapar, pero no, Holmes no, Bracho no. Se levantó dudando y saltando literalmente de un pie a otro. Pensó en el cuchillo bonito de la señora Filmer, limpio y con la palabra pan grabada en el mango. Pero no se podía estropear un objeto así. ¿El gas? Ya era tarde para eso. Holmes se acercaba. Hojas de afeitar sí que podía ver, pero Recia, que siempre hacía cosas así, las había metido en la valija. Solo le quedaba la ventana, la gran ventana de la pensión de Bloomsbury. El asunto pesado y molesto, melodramático, de abrir la ventana y tirarse, era esa su idea de tragedia, no la suya ni la de Recia, porque ella estaba a su lado. A Bracho y a Holmes le gustaban esas cosas. Se sentó en el alféizar, pero iba a esperar hasta el último momento. No quería morir. La vida era bella, el sol calentaba. Simplemente seres humanos. Un viejo que bajaba por las escaleras de enfrente se detuvo y lo miró. Holmes estaba en la puerta. «Yo te lo daré», gritó, y se tiró con fuerza, con violencia, a la verja del patio de las habitaciones de la señora Filmer. «Es muy cobarde», gritó Holmes, abriendo la puerta de golpe. Recia corrió a la ventana, vio y entendió. El doctor Holmes y la señora Filmer chocaron el uno contra el otro. La señora Filmer se quitó el delantal y le tapó los ojos en el dormitorio. Hubo subidas y bajadas por la escalera. Entró el doctor Holmes, blanco como una sábana, temblando, con un vaso en la mano. Tenía que ser valiente y beber algo. Le dijo que era algo dulce porque su marido había quedado mutilado horriblemente y no iba a volver en sí. No debía verlo, debía ahorrarse sufrimientos. Tendría que pasar por un juzgado. Pobre mujer, tan joven ella, ¿quién lo hubiera dicho? Un impulso repentino, nadie tenía la mínima culpa, le dijo la señora Filmer. ¿Y por qué demonios lo hizo el doctor Holmes? No tenía la menor idea. Bueno, muy bien, dejamos acá este momento dramático de Septimus y Recia. Septimus que se acaba de matar. Y seguiremos mañana ustedes en sus ciudades, continentes, islas, pueblos, escuchando mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.